Hola, buenas noches, bienvenidos. Arranca aquí la noche de Arjona. Bienvenidos, bienvenidos. En la realización de este programa, el gran Javier Campos. Venga, te vamos a resumir en nada, 3 minutos, parte del contenido del programa esta noche. Quiero empezar con Mónica García. Hablemos de la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz. Muy buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches. Pues en esa enciclopedia oculta nos vamos a adentrar en uno de los episodios más impactantes de la historia, la conquista de México, que no fue solo una guerra, sino el choque de dos mundos, dos civilizaciones con creencias, con costumbres y con formas de entender la vida radicalmente opuestas.
Dile que las plumas, la comida, las mujeres, todo eso está muy bien. Pero queremos más de esto. Dile que solo queremos el oro.
Pues ahí van esos hombres curtidos en la guerra, dispuestos a cambiar el curso de la historia.
Después llegará el boletín de noticias de las 2 de la madrugada, 1 en Canarias, y empezará nuestro monográfico. Carmen Cerván, muy buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches. Hoy vamos a abrir uno de los expedientes de la crónica negra de la historia de España. Vamos a sacar de los archivos el expediente de Joaquín Ferrándiz, un asesino en serie que sembró el pánico en la provincia de Castellón entre finales de los 80 y principios de los 90. 5 mujeres fueron sus víctimas, que se cruzaron en su camino algún día, igual que ellas podrían haber sido otras, fue condenado a 69 años de prisión. 69 años de condena, que en la práctica quedaron en 25. Hoy este asesino en serie es un hombre libre. ¿Cómo fueron sus crímenes? ¿Cómo fue su vida en la cárcel española de máxima seguridad? ¿Qué piensa el hermano de una de sus víctimas de que hoy esté en la calle? Hoy en la noche de Arjona, en nuestro monográfico, La Crónica Negra, protagonizada por Joaquín Ferrándiz.
Ojo, a los amantes del género de La Crónica Negra, hoy tienen 3 tazas de arroz como mínimo. Querido Pedro González, hablando de tazas y de arroz, muy buenas noches.
Gracias por lo que atañe a mi estómago. Buenas noches, Adolfo. Hoy vamos a descubrir qué tiene que ver, por ejemplo, una grapadora con el principio de Pascal, o qué tienen en común el teléfono y un avión supersónico. Para sacarnos de dudas estará con nosotros el físico y profesor Eugenio Manuel Fernández Aguilar, que ha conseguido sentar a Tesla y Einstein a jugar al ajedrez.
Querido Andrés Atienza, el hombre de la memoria del programa, buenas noches.
Buenas noches, Arjona. ¿Qué pasaba una semana como esta, pero hace justo un año? Bueno, pues se cumple precisamente un año del incendio que en poco más de 2 horas arrasó un edificio en el valenciano barrio de Campanar. El viento soplaba con fuerza y eso ayudó que las llamas que salían por la terraza de una vivienda se propagaran rápidamente por el resto de la fachada del edificio de 14 plantas. 10 personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas. Ya va a pasar un año de este hecho. ¿Tienen los oyentes la sensación de que el tiempo pasa rápido o lento?
Yolanda Aguirado, subdirectora de este programa, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo. Pues hoy recuperamos una de las frases más recordadas de la política española durante el pleno de investidura de Pedro Sánchez. El presidente acusaba, recordemos, a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, de un caso de corrupción. Lo más llamativo es que Anticorrupción ya había archivado este caso, así que Díaz Ayuso, presente en la tribuna de invitados, al escuchar a Pedro Sánchez, respondía en voz baja, pero los periodistas la pillaron y esa respuesta se hizo viral. Unos días después, reconocía Ayuso ante la oposición en la Asamblea de Madrid que sí, que había dicho esas palabras que todos pensábamos.
A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, dije, me gusta la fruta.
No seamos mal pensados, le gusta la fruta a Isabel Díaz Ayuso. Eso fue lo que ella dijo y ese es el título del libro de Cristian Campos, un análisis sobre el fenómeno Ayuso. Nos visita a partir de las 3, las 2 en Canarias.
Muy bien, pues eso es parte del contenido de La Noche de Arjona, bienvenido.
Saludos, de parte de mi rey, don Carlos.
Tino Teuxin, Chixeli Tlapalolis, Ingüeyi Tlatocatzin, Carlos.
Tlactipatli, Maltepeu, Tigualancinco.
Señor, has llegado cansado, has llegado a la tierra, has llegado a tu ciudad.
Hoy vamos a viajar al corazón de uno de los episodios más fascinantes y brutales de la historia: la conquista de México. Un encuentro que no fue simplemente una guerra, sino el choque de dos civilizaciones separadas por milenios de desarrollo. Por un lado, los mexicas, herederos de un imperio que dominaba con terror y sacrificios, convencidos de que su destino estaba escrito en las estrellas. Por otro, un puñado de hombres curtidos en la Reconquista, endurecidos por la guerra y el hambre, arrastrando consigo la cruz y la espada, con una visión del mundo marcada por la fe en un solo Dios.
Eso que tenéis ahí arriba no es un dios, Huitlatoani, es un demonio. Debéis renunciar a él. Dejaréis de sacrificar a gente y comeros sus carnes. Eso es atroz, salvaje.
Dos grandes civilizaciones colisionaron y el impacto cambió la humanidad para siempre. Para los mexicas, los españoles no eran simples extranjeros, sino la encarnación de antiguas profecías. ¿Era Hernán Cortés la encarnación de las profecías aztecas? ¿Eran esos hombres con armaduras y caballos los enviados de los dioses?
Dile que las plumas, la comida, las mujeres, todo eso está muy bien. Pero queremos más de esto. Dile que solo queremos el oro.
Mientras los templos ardían y la sangre teñía las escalinatas de Tenochtitlán, se libraba algo más que una batalla por el poder. Era la lucha de una cosmovisión contra otra, de un imperio en la edad de piedra frente a otro que venía de forjarse en los campos de batalla de Europa. Hoy desentrañamos este choque de mundos, desmitificando los relatos, explorando las estrategias, los engaños, las alianzas y las traiciones que marcaron el destino de todo un continente. Porque la conquista de México no fue solo una historia de vencedores y vencidos. La historia había cambiado para siempre.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Hoy abrimos tu enciclopedia oculta para conocer uno de los episodios, decía yo, más fascinantes de la historia del mundo. Me refiero a la conquista de México. Guillermo, para empezar, ¿somos los españoles conscientes de la importancia del hecho que vamos a narrar hoy?
Pues no, Adolfo. Si no hubiésemos gastado tanta energía en destrozar nuestra propia historia, en meterla en política, en ser condenada de manera interna y luego atacada de forma externa, seríamos mucho más justos con el que para mí es el personaje más importante de la historia de España y probablemente el personaje o uno de los personajes más importantes de la historia del mundo. Cortés es mucho más que un conquistador, que es lo que tiene todo el mundo en la cabeza. Cortés era un estratega magnífico. Todo el mundo cuando piensa en un conquistador, en alguien que cambió el mundo, suele venir a la mente, los aficionados incluso a estos temas, Alejandro Magno. Bueno, pues Alejandro Magno contó con infinitamente más medios que Cortés para su conquista del imperio persa y llegar hasta la India. Alejandro Magno tuvo un imperio efímero que se despedazó y se deshizo con su muerte. Cortés cambió el mundo para siempre e inauguró con su toma de posesión del imperio mexica lo que luego se llamaría, ojo, Nueva España. Si Cortés fuese de cualquier otro país, tendría muchas más películas, muchas más series, muchos más homenajes. Hernán sería un nombre que se pondría mucho más en España de lo que se pone, que es un nombre condenado a pequeñas minorías, episódico casi, y tendríamos que estar muy orgullosos de lo que aquí pasó y de lo que significa este personaje siempre adscrito a su tiempo.
Hablamos del personaje, pero ¿cómo eran las dos civilizaciones que se encontraban? ¿Qué impresión causaban los españoles a los aztecas y viceversa?
Pues mira, el imperio mexica o azteca era una estructura muy compleja, muy desarrollada para el territorio que ocupaban. Tenían inventos e instituciones mucho más avanzadas de lo que se dice, pues tenían la institución de la guerra. Tenían
bases, habían sentado las bases para la astrología y las matemáticas, habían desarrollado la medicina, tenían una religión compleja, tenían sometidos a todos los pueblos de alrededor, tenían rueda de alfarero, que se dice poco, pero esto era muy significativo para una civilización, habían desarrollado una escritura, tenían un gobierno centralizado, leyes, pero también tenían el sacrificio humano, el canibalismo y la ferocidad y una teocracia y una estructura militarizada tremendamente expansiva y feroz. Esto es lo que se encuentran los 300 españoles que van con Cortés y los 16 caballos cuando desembarcan en este territorio. ¿Qué impresión se causaron? Pues bueno, a Cortés y a sus hombres les impresionó mucho el hecho de los sacrificios humanos. Las pirámides de Tenochtitlán, Adolfo, es el lugar del mundo, yo creo que se puede afirmar con total tranquilidad, donde más gente ha muerto de la historia. Nunca un espacio tan pequeño ha concentrado tanta muerte, ni siquiera el Coliseo romano. Y había muchas profecías de mexicas y aztecas que avisaban de que algo podía pasar, de que un castigo podía venir. Y ellos identificaron en la llegada de los españoles muchas de esas profecías. Ten en cuenta, ellos no conocían los caballos. La verdad que este impacto fue solo inicial. En cuanto vieron que un caballo le pinchaba si se moría, que hacía pis y caca, y que además habla mucho de los centauros y tal, en cuanto se bajó un español del caballo, vieron que eso ni era un centauro ni era nada, pero es verdad que el impacto inicial fue muy grande. El éxito de la conquista no se basa tanto en mitos previos de los aztecas, sino en una capacidad fuera de lo normal de Hernán Cortés y de lo que los españoles eran y lo que venían de sufrir. Los españoles venían de la Reconquista y de 8 siglos de guerra, de pelear en Flandes y de enfrentarse a los mejores ejércitos del mundo.
Fíjate que me hablabas de 300 hombres, un puñado de caballos. ¿Cómo tan pocos españoles pudieron hacer tanto? Por situarnos, sabemos que entre 1519 y 1521 es cuando se derrumba el Imperio Mexica. ¿Cómo tan pocos pudieron hacer tanto?
Pues mira, primero el aspecto militar y tecnológico. Los aztecas, sobre el papel, están en la Edad de Piedra. En la Edad de Piedra porque sus armas y lo que trabajan es la piedra, es la obsidiana, una piedra volcánica. Los españoles ya tienen el acero templado, las mejores espadas del mundo, armaduras muy desarrolladas y además vienen de soportar cargas de caballería, por ejemplo, de los franceses, que provocaban un terremoto en superficie de fuerza 3. O sea, cuando los franceses cargaban contra ti, el agua del vaso temblaba como en Jurassic Park. Y estos venían de aguantar eso, de combatir eso. Venían de combatir a los musulmanes en la Reconquista, que era un ejército feroz y muy, muy, muy belicoso y muy preparado también, ¿no? Muy, muy curtido en la guerra. Y entonces cuando ellos llegan allí, se encuentran pues, a un tipo vestido de jaguar o con plumas y tal, y con una guerra muy ritualizada, y les parece un enemigo más fácil de vencer. Lo que pasa es que el escaso número de unos y el enorme número de otros, porque Tenochtitlán es más grande que cualquier ciudad europea, es fundamental. Otra cosa fundamental, la política de alianzas. Los mexicas tenían muchos enemigos. Eran muy tiranos, tenían muchos pueblos sometidos, los cazaban, tenían una institución que eran las guerras floridas, que era para coger a los enemigos y llevarlos para el sacrificio. Era una guerra ritualizada para hacer prisioneros y después sacarles el corazón en lo alto de la pirámide y matarlos porque tenían una religión cuyos dioses se saciaban con la sangre de los humanos. Tenían que aplacarlos con sacrificios humanos porque eran unos dioses muy duros, muy exigentes y una cosa que les daba enorme mucho miedo, ¿no?
Caramba, por lo tanto, o sea, los bárbaros éramos nosotros, ¿no?
Sí, eso, por eso me hace mucha gracia todo esto que dicen. Y luego también es verdad que la audacia y la estrategia de Cortés de leer esta situación recién llegado se da cuenta muy rápido de que hay muchos que desean ser liberados, los incorpora a su ejército, porque la conquista de México se hace sobre todo con nativos. Hay efectivos españoles, evidentemente, pero se hace sobre todo con nativos, con tachaltecas, sobre todo el ejército de Cortés es mayoritariamente tachalteca, y también, hay que decirlo, el impacto de las enfermedades. La viruela, traída por los españoles, diezmó, hizo mucho daño a la población mexica y debilitó su resistencia.
Vamos a conocer más detalles de la conquista de México. Nos acompaña Javier Santa Marta, él es divulgador histórico, le agradezco enormemente que abra un huequito para atendernos. Javier, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Adolfo, muy buenas noches y muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo.
Javier, la conquista de México es uno de los episodios donde la llamada leyenda negra, pero nos interesa este fenómeno como algo que, no sé, que empapa toda la historia de nuestro país, la historia de España. ¿Qué es la leyenda negra? Apelo a tu capacidad de síntesis. ¿Y a qué se debe su éxito?
Pues la leyenda negra básicamente es la publicidad hacia con el enemigo mayor con el que encuentres. España tuvo leyenda negra justo cuando se empieza a convertir en gran imperio, cuando empieza a desarrollarse. Y claro, el resto de países tienen de alguna manera que combatir y contrarrestar esa fuerza que está habiendo pues mediante pues eso, el uso de la propaganda. Va a surgir la imprenta, las hojas volanderas, es muy fácil incluso ya poner imágenes, no leer, pero sí imágenes. Y eso, claro, empieza a desarrollarse sobre un imperio que va a durar casi 3 siglos y medio. Claro, nadie va a hacer una leyenda negra contra San Marino o Liechtenstein, no importa. Importa contra el poderoso. En cada momento dado la ha podido haber tenido Rusia o la ha podido tener Estados Unidos, y Estados Unidos también haberla creado cuando se encontró que quería desarrollarse contra el enemigo que había. ¿Quién era el enemigo? El enemigo del sur, Nueva España. Esa España que estaba ahí, bueno, pues en un momento dado tuvo que enfrentarse con ello. Eso es la leyenda negra, básicamente. Publicidad y un arma de estrategia un poco de las SIOPS, por decirlo así, es un arma psicológica de operaciones especiales para intentar que el enemigo se vea visto incluso como alguien no al que derrotar, sino al que poder aniquilar tranquilamente porque es una bestia.
Javi, buenas noches, ¿cómo estás? Qué alegría que estés aquí. Oye,
muy buenas noches, querido.
¿Podemos afirmar, y no te llamamos a ti por casualidad porque eres uno de los máximos activos en esta materia, podemos afirmar que esta leyenda negra por fin se está contestando con eficacia desde España, pues con libros, fenómenos editoriales, libros como los tuyos? ¿Estamos haciendo frente por fin de manera eficaz a la leyenda negra?
Absolutamente, o sea, el cambio que está dando es radical, e incluso las exitosas jornadas de la leyenda negra, que nunca se habían hecho en España, era una cosa increíble que no se hicieran jornadas parecidas donde se pudiera hablar de estos temas y contrarrestarla.
¿Qué organizaste tú? Que lo sepan los oyentes, ¿qué organizaste tú?
Pero estaba yo contigo en la radio también, o la radio es magia, la radio es una maravilla. Tú has sido siempre una persona que ha luchado mucho por la defensa de España, por la defensa real, sin mitos también, o sea, porque también hay que decirlo, la conquista fue a sangre y fuego, como se hace cualquier conquista. Lo que pasa es que no se queda ahí. Eso es la maravilla de lo que fue el Imperio Español, y lo que se desarrolla es que frena en un momento incluso muy al inicio, cuando llega a América, cuando Fernando el Católico dice, oye, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto, a mí me están llegando cosas del Grito de Montesinos, un dominico, me está yendo, ¿qué ocurre? Y para la conquista, para ver que con juristas, Escuela de Salamanca, la controversia de Valladolid, empiezan a desarrollar una serie de leyes para aplicarse. Eso no lo ha hecho ningún otro imperio. El problema es que nosotros lo hemos olvidado, y gracias efectivamente a este cambio, a libros que están saliendo, actividades como las Jornadas de la Leyenda Negra, en fin, a toda una serie de actos y de acciones, que yo creo que efectivamente está haciendo un péndulo a que la gente diga, hombre, pues va a resultar que no somos tan malos.
Oye, ¿y hay más países que sufran esta leyenda negra, Javi, a día de hoy?
Hombre, a día de hoy, por ejemplo, lo vemos, nos guste o no nos guste, al margen de la política, pero ahora mismo Trump, por ejemplo, que es el gran imperio, es el tema, que es, está visto como un tonto, un chorra, un salvaje, un déspota, un imperialista, todo lo que quiera uno ponerle. ¿Es verdad o no es verdad? No entramos en eso, pero la realidad es que encima empieza a haber una serie de leyendas en donde a lo mejor ese impacto global que tenía Estados Unidos, como Globocops, como, bueno, pues ahora no nos gusta, y hemos dicho, ahora, pero es un imperialista. ¿Cuánto de ahí de verdad o no? El Imperio Británico la llegó a tener, pero lo que pasa es que fue muy hábilmente soterrada gracias a que sus medios de comunicación, su imperio más floreciente, de una de las maneras en que no ha tenido también nadie quien le contrarrestara, pues no hizo falta esa propaganda. Napoleón, por ejemplo, el mito de que Napoleón era bajito es como consecuencia de la leyenda negra que les quisieron poner los británicos a Napoleón. Napoleón no era bajito para la época, para nada. Pero era una manera también de ridiculizar al adversario, de siempre magnificar cualquier acto pues oye, terrible o salvaje que hubiera podido cometer, pero ya no quieres ver nada más. Y en este caso, bueno, pues ya digo que eso lo hemos visto y se puede ver a lo largo de la historia en que todos los grandes imperios lo han sufrido, de alguna manera. Lo que pasa es que el español es uno de los imperios que ha durado durante más tiempo y que ha tenido además más enemigos, como decía Felipe IV en su época, era nos contra todos y todos contra nos. Una situación que pocas veces se han dado en la historia.
Bueno, pues si quieres entrar en más detalles, conocer más, busca la obra de Javier Santamarta. Es extraordinariamente clarificadora toda la información, la documentación que maneja. Javier Santamarta, búscale porque merece la pena. Javi, gracias por atendernos. Buenas noches.
Un divulgador como pocos. Un abrazo, amigo.
Gracias, de verdad, en serio. Un abrazo.
Fíjate, cuando hablamos de destacar algún episodio de la conquista de México, yo te rogaría, porque hay muchos, que pudiéramos entrar en La Noche Triste y, por ejemplo, la Batalla de Otumba, que probablemente sean de los más destacados.
Sí, La Noche Triste es la más espectacular, a mi juicio, que es la huida de Cortés. Ellos están dentro de Tenochtitlán y de repente hay una revuelta enorme, matan a Montezuma, los suyos, de una pedrada, pues asoma un balcón para intentar calmar y se produce una huida. Esa huida se hace de noche. Tenochtitlán era una isla dentro de un lago, una ciudad enorme, pero una isla dentro de un lago, y unida por puentes a lo que era la tierra firme. Hay un momento, el 30 de junio de 1520, donde Cortés dice, tenemos que irnos porque nos van a machacar. Y empiezan una huida de noche, teóricamente para no despertar a nadie, empiezan a escapar, pero salta la alarma, y mientras ellos huyen por los puentes, reciben el ataque permanente por tierra, les van persiguiendo, los van cogiendo, pero además por agua también, desde las canoas y las embarcaciones de los aztecas, les lanzan de todo, van matando. Es una huida a muerte, o sea, huir o morir. Y entonces se conoce como la noche. Muchos españoles murieron ahogados en el agua, por el peso de las armaduras. Muchos no sabían nadar, que esto es una cosa que se conoce poco. Otros oían los gritos de cómo se llevaban a los españoles vivos, se los llevaban ya en volandas, ya heridos, tal, para sacrificarlos en lo alto de estas pirámides que te he dicho. Y se conoce como la Noche Triste porque Cortés, herido y humillado, rompió a llorar bajo un árbol cuando ya consiguieron huir del todo. Y la Batalla de Otumba pasa, fíjate, 30 de junio de 1520... 7 de julio de 1520. Acaban de huir, la Noche Triste acaba de suceder, y el ejército mexica forma con todos sus efectivos para terminar de aniquilar a los españoles en una acción que era muy acertada por parte de ellos. Oye, los hemos destrozado la Noche Triste, rematémoslos. Lo que pasa es que tenían delante a los mejores guerreros del mundo. Cortés ya se había percatado de cómo funcionaba la estructura mental de los mexicas y se da cuenta que la superioridad numérica, aunque ellos pueden matar, un español podía dar muerte a muchísimos, porque el español tenía una tecnología superior, sabía combatir mejor, tenía armaduras, los otros llevaban armas de piedra y tal, y encima le querían coger vivo, que era una desventaja para poder sacrificarlo. Cortés se da cuenta que van a perder. Tienen hasta los miembros agarrotados de combatir, les duelen los tendones, están hechos polvo. Y entonces se da cuenta Cortés de que lleva un sacerdote con unas plumas negras, tal, en lo alto de una especie de carroza manual que llevan porteadores, y dice, la nuestra es matar a este tío. Y se lanza él, con dos de sus hombres, en una carga de caballería alocada, que es matar o morir. Cortés mata a este sacerdote, lo matan, le dan muerte él con estos dos hombres, a lanzazos y tal, espadazos, y la muerte, esto produce la dispersión del ejército mexica, el ejército azteca, y que los españoles venzan en la Batalla de Otumba, se pueden reagrupar, llegan refuerzos y ya poner asedio a Tenochtitlán y conquistar México.
Guillermo, en menos de un minuto, ¿cómo cambió el mundo y qué trato dio España a ese nuevo territorio incorporado a la corona?
Pues cambió el mundo para siempre. Unas consecuencias que llegan a hoy. Se habla español en todos los sitios donde se habla español en América por este suceso, por estos sucesos. Cambió el mundo para siempre, al contrario que en otros personajes, ¿no? ¿Y qué trato dio? Lo decía Javi Santamarta hace un momento. España impuso un autocontrol. Oye, no se puede tratar mal a esta gente. Es verdad que se les trató mal, ¿eh? Y es verdad que se les mató. La conquista, como ha dicho Javier, es a sangre y fuego. Es verdad que hubo verdaderas masacres. Pero es verdad que ninguna potencia conquistadora en aquella época se impuso leyes para tratar bien a los conquistados. Y, por cierto, si nuestros oyentes quieren hacer un ejercicio muy corto, piensen dónde están los Sioux, Apaches, Comanches, Pies Negros, todos los indios de América del Norte, y piensen si quedaron más en América del Sur.
Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz hemos conocido la conquista de México y parte de la historia de Hernán Cortés. También hemos puesto algunos puntos sobre algunas IES. Compromiso de que no será la última vez que lo hagamos. Guillermo, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor.